Bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor la oportunidad que nos da de estar aquí de nuevo. Si usted nos está acompañando por primera ocasión, queremos darle la bienvenida, que se sienta usted en casa. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Y si en algo podemos servirle a ese respecto, por favor, levante su mano. Todas las personas que ve con un gafete están para servirle y todos estamos para servirle, pero ellos están especialmente capacitados para ayudarle. Si usted tuviese alguna necesidad, si quiere alguna Biblia para poder seguir lo que estamos estudiando, por favor, háganos el favor de saber, de hacernos saber que usted necesita para que podamos hacer lo necesario. Reitero, damos la gloria al Señor, gracias a Él de verdad por la oportunidad que nos da de estar aquí. Quiero pedirle, hermano, por favor, que usted siga orando, siga pidiendo al Señor por la provisión para poder construir nuestro techo. Es evidente que hay muchas incomodidades en hacer las cosas solo como lo estamos haciendo ahora. Necesitamos un edificio con mayores servicios, especialmente sanitarios, como usted ya lo ha visto, salones, un poquito de espacio para oficinas y otras cosas. Y necesitamos que el Señor provea, pero también que usted y yo sigamos constante y fielmente dando la parte que hemos propuesto en nuestro corazón dar para la reconstrucción del edificio. La próxima semana, primero Dios, tendremos otro informe para usted de cómo vamos. Le hemos informado ya que lamentablemente vamos un poquito atrasados en respecto a lo que deberíamos estar teniendo para este tiempo. Deberíamos estar ya como en el 14% y estamos como en el 8%. Así que agradecemos a todos ustedes que han estado dando, pero también les invitamos a aquellos que han todavía faltado, nos están faltando para cooperar para la reconstrucción, que nos apoyen para que podamos juntos pues reconstruir este edificio y tener un buen lugar para que usted esté, a final de cuentas es para usted y que usted esté más cómodo. Quiero invitarle a que abra su Biblia por favor conmigo, allí en, vamos a empezar el día de hoy, déjeme ver dónde vamos a empezar, en el Salmo número 92, si es tan amable. Y vamos a continuar y a retomar lo que la semana pasada estuvimos estudiando. He decidido, como le comentaba, hacer un paréntesis en Romanos y estudiar con usted una manera de ver el crecimiento de un cristiano, como en la Biblia se entiende, cuando se compara con el crecimiento de un árbol. Y tenemos mucho que aprender al respecto. Le platicaba a usted que podemos dividir el crecimiento de un árbol en 5 etapas principales. La primera es la semilla, después está la etapa en la que se echa la raíz, se profundiza la raíz. La tercera etapa es el retoño, que llegas después a ser el tronco del árbol. Después tenemos la etapa en la que ese árbol empieza a dar sus hojas verdes y su flor. Y la quinta etapa, que tiene que ver con el fruto. Entonces, un árbol lo vemos usted y yo crecer desde la etapa de la semilla hasta la etapa en que ese árbol, esa semilla pues, y ese árbol y esa planta empieza a dar el fruto. Y yo le explicaba que en la Biblia, esa misma manera de entender un árbol que inicia con la semilla y termina con el fruto, también se aplica a los hombres. Le doy un pequeño repasito de lo que estudiamos la semana pasada para ver si usted puede ubicar lo que estamos estudiando. Aprendimos que las primeras dos etapas de crecimiento de un árbol, que es la semilla y la raíz, representan cada una lo siguiente. La semilla representa la palabra de Dios que es predicada al corazón de una persona. Si ese corazón es muy duro, la semilla no entra y la persona nunca recibe el evangelio, nunca toma la decisión de entregar su vida a Jesucristo. Puede ser una persona que asiste a la iglesia, puede ser una persona que es simpatizante de las cosas del Señor, pero nunca entra la semilla, no se convierte a Cristo, no nace de nuevo. Esa persona no tiene vida espiritual, no hay nada que crezca allí, nunca va a haber fruto porque la semilla no ha entrado, la semilla no ha nacido, la semilla no ha brotado. Y ese es el problema. Y decíamos entonces que hay personas que escuchan y escuchan y escuchan el evangelio y simplemente por su corazón duro no lo aceptan, no lo reciben, y habrá siempre personas que estarán en esa condición. Pero cuando la semilla brota, que es el significado de una persona que sí acepta el evangelio, que sí recibe la palabra del Señor y entrega su vida a Cristo, el siguiente paso es que esa persona necesita echar raíces. Y la semana pasada tomamos un buen tiempo, casi la hora completa, para explicar
que las raíces representan la fortaleza, porque una raíz va a determinar dos cosas. Una raíz va a determinar qué tanto crecimiento puede tener ese árbol y va a determinar la firmeza de ese árbol. Así que si usted es un cristiano que ya recibió la palabra, usted necesita echar sus raíces y necesita tener raíces que estén firmes y tener raíces que estén sólidas y extendidas y bien profundas, porque si no, usted nunca va a crecer y si no, usted va a ser llevado por cualquier viento. Ahora, quiero añadir algo a esto. En esta iglesia tenemos un proceso que se llama seguimiento o mis primeros pasos. Este proceso tiene la intención de ayudar al cristiano a poner esas raíces. Voy a decir algo que pocas veces digo. Póngame atención. Algunas personas se les están poniendo todos los medios necesarios para que echen su raíz y simplemente no quieren. Se les ofrece por aquí, se les ofrece por acá, Dios trata de una manera, les quita el agua, los lleva al desierto para que profundicen, y hay personas que simplemente no quieren. Hay personas que tienen sus raíces en lugares equivocados, ponen sus raíces en el dinero, y cuando ese dinero caiga, ellos irán con todo el dinero al suelo, porque sus raíces están en un lugar equivocado. Hay personas que son como esos plantitas que decíamos de invernadero, donde solo cuando están en este invernadero grandote que está aquí, donde se les riega y se les cuida, pueden sobrevivir. Pero en el momento que salen allá afuera, en su trabajo, no pueden sostener su cristianismo. Es un problema de raíces. Y enfatizo lo que dije la semana pasada. Hay personas que peligrosamente tienen sus raíces puestas en un hombre, llámese pastor, llámese líder, llámese maestro de discipulado, maestro de seguimiento, mi líder de célula, o mi papá, o mi abuelo, o mi mamá. Si usted tiene sus raíces puestas en un hombre, si en esta iglesia, hermano, esta iglesia se queda sin un pastor, ¿usted seguiría siendo cristiano? Espero que sí. ¿Y seguiría reuniéndose aquí? Espero que sí. ¿Y seguiría con la visión que Dios nos ha dado? Espero que sí. Pero esas respuestas revelan el estado de sus raíces. Aprendimos en tercer lugar que el proceso de crecimiento de un árbol, de la semilla a la raíz, de la raíz al tronco, del tronco a la flor y de la flor al fruto, se puede ver interrumpido. Una persona que ha recibido la semilla no significa que va a echar raíz. Se puede quedar en semillita. Una persona que recibe la semilla y echa raíz, puede ser que nunca desarrolle el tronco. Y aquel que tiene el tronco que nunca eche flor, y aquella persona que tiene flor que nunca llegue a dar fruto. El proceso puede ser interrumpido. Y la exhortación, el ánimo que le hacemos, que le queremos dar a usted, es que no deje que su proceso de crecimiento se interrumpa. Le preguntaba la semana pasada y repito la pregunta del día de hoy: si usted es un árbol, ¿cómo se ve usted mismo? Como cristiano, ¿qué es? ¿Está apenas retoñando usted? ¿Ha recibido apenas la palabra y está empezando a crecer? ¿O debo decir, a lo mejor usted está seco? Es un árbol fuerte, pero se secó hace tiempo que no lee la Biblia, hace tiempo que no ora, se está empezando a secar, sus hojas empezaron a caer, la flor que prometía fruto se perdió. Esa es la pregunta que quiero hacerle hoy, y quiero que hoy revisemos las tres etapas finales del proceso de crecimiento de un árbol. Número uno, semilla, recuerde. Número dos, la raíz, ya platicamos de eso. Vamos a empezar o a pasar a la etapa tres, que tiene que ver con el tronco. El tronco en la raíz, o el tronco, perdón, que viene después de la raíz, o el retoño que viene después de que la raíz ha crecido. Tengo competencia el día de hoy. Está dura la competencia. ¡Uy, hermanos! Muy bien. Número tres, hermano, el renuevo o el tronco. Usted entiende que una vez que la semilla ha prendido y una vez que esa semilla está echando las raíces y que esas raíces están arraigándose, ¿qué es lo siguiente que nosotros esperamos ver de un árbol? Lo siguiente que nosotros esperamos ver de un árbol es que esa raíz empiece a retoñar, que se vea un brote, ¿verdad? Y que ese brote, en la medida que va creciendo, llegue a formar el tronco, que es lo que va a sostener todo lo demás del árbol. Entonces, yo quiero que usted se imagine, ojalá tuviéramos medios para proyectarle aquí imágenes, no tenemos esos medios, pero imagínese, tiene una semilla que ya prendió. El evangelio llegó a su vida. Empezó usted a echar raíces, empezó a entender que tiene que depender solo de Dios. Aunque se quede sin trabajo, o los hermanos no le hablen, o la iglesia se llegase a cerrar, usted necesita tener raíces que lo mantengan como un cristiano. Pero ¿qué es lo siguiente que nosotros esperamos ver? Lo siguiente que nosotros esperamos ver es el tronco, ¿ok? Cuando esta raíz empieza a prender y empieza a levantarse del suelo. Evidentemente usted sabe que el tronco es lo que une la raíz a las ramas, a la flor que está arriba y eventualmente al fruto. Pregunta, ¿usted puede tener una raíz, puede tener una flor y un fruto sin tronco? ¿Usted se imagina un árbol sin tronco? Evidentemente que no, ¿verdad? No se aplica. Un árbol sin tronco simplemente no existe, ¿verdad? No funciona. El tronco mismo es muchas veces lo que nosotros llamamos el árbol. Ahora, el tronco en este sentido, hermano, la aplicación es la siguiente. Ya dijimos semilla, ya hablamos de raíz, la firmeza del cristiano. El tronco representa dos cosas esenciales en la vida del cristiano. Número uno, representa la actitud de ese cristiano. Y en segundo lugar, representa el amor de ese cristiano. ¿Ok? Usted vaya guiando y vaya pensando, imaginándose el árbol. Un cristiano que ya conoció el evangelio, tiene raíces y empieza a crecer, pero empieza a crecer con malas actitudes en su corazón, es un tronco que o es muy delgado o de plano es un tronco que se empieza a ir chueco. ¿Usted conoce el dicho que usamos por ahí que dice árbol que crece torcido? Dice el dicho jamás se endereza, otros le dicen pues sirve para columpio, ¿no? No sé cuál se sepa usted, el chapulín colorado o el normal. Pero a final de cuentas, la idea es que una vez que un tronco, hermano, un árbol, está empezando a crecer chueco, hermano, usted haga lo que haga, no lo va a enderezar. Y si ese árbol de verdad crece muy chueco, con muchos problemas en su tronco, se va a ver afectado después su fruto y se va a ver afectada después, evidentemente, la flor que viene antes del fruto. Aquí, hermano, en Senda de Vida, tenemos un proceso que le llamamos el discipulado bíblico o conformándome a su imagen. Otros lo conocen como nivel 1, otros les dicen las 18 lecciones y tiene montones de nombres. ¿Sabe cuál es la intención del discipulado bíblico? La intención del discipulado bíblico es funcionar como una vara, un palo recto, firme, que se pone al lado del tronco que va creciendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ponemos esa varita, el tronco no se nos vaya chueco, sino que el tronco puede ir creciendo con esa varita en la manera correcta, recto. El problema con muchos cristianos, hermano, es que agarran la semilla del evangelio, echan raíces, están seguros de su salvación, creen en Cristo, que en la Biblia, pero sus problemas empiezan con sus actitudes. Son cristianos que tienen problemas serios de actitud. Tienen una soberbia que se les nota hasta por los poros. Tienen orgullo, hermano, que una persona no se puede acercar a hablarles, a hacerles un comentario. Si traen los zapatos al revés, te da miedo decirle porque no, se ofende el hermano. Esas actitudes, hermano, terminan matando el fruto en ese cristiano. Es un cristiano que, ya repito, echó raíces, le está echando ganas, pero muchas veces, hermano, su problema está en el tronco y nunca va a llegar a dar fruto porque no tiene las actitudes correctas. Si ustedes han estudiado el discipulado bíblico, ¿qué es la primera cosa que les enseñamos a cambiar? ¿Sus qué? Actitudes. Es lo primero que Dios trata con uno, hermano. ¿Por qué es esto? Porque, escucha, Dios no va a poner en tu vida un fruto en el futuro que es la vida de gloria y alabanza a Dios, si tú ahorita no tienes las actitudes correctas. Y se los digo claro, hermano, hay cristianos atorados en la parte del tronco. Dios espera que usted tenga un tronco firme, grueso, que está representado por la actitud correcta hacia Dios, que es la humildad, hermano, que es, hermano, la sencillez, la obediencia, la sumisión, y que tenga una actitud de amor a sus hermanos. Y cuando hay cristianos que deberían ser troncos sólidos, firmes, tenemos unos cristianos que son retoñitos ahí, son una varita. Cualquiera que pasa lo ve que se mueve para un lado y lo ve que se mueve para el otro. No aguanta. Si usted pone, hermano, en una raíz profunda, pero tiene una varita de un centímetro de grueso. ¿Usted puede poner encima un melón? ¿Una sandía? No, ¿qué va a pasar? Se va a doblar. ¿Usted cree que Dios va a hacer lo que quiere realizar con su vida con las actitudes incorrectas que a veces tenemos? No, hermano. El tronco representa esa etapa del cristiano en que sus actitudes son moldeadas. Me puse a buscar allí cuál era el tronco más ancho que ha sido registrado en la historia. Y encontré uno que se le llama el árbol de los mil jinetes. Y se encuentra curiosamente en la isla de Sicilia, en Italia. Y es un árbol, ahí está, yo no tengo la culpa. Ahí está el tronco. Pero fíjese, es el tronco más ancho jamás registrado. Tiene el récord Guinness y el récord mundial. 59 metros de diámetro. Piénsele, es un tronco, hermano, que tiene el diámetro de todos ustedes y yo aquí sentados ahora. Es un tronco que usted, para darle la vuelta, tiene que dar 59 metros. Muévalo. Muévalo. Hay un lugar que se llama el Valle de las Secuoyas en California, donde está uno de los árboles más grandes del mundo. El récord mundial del árbol más alto son 157.5 metros de altura, el árbol más alto. Cuando descubrieron ese bosque, llegaron los taladores americanos que estaban conquistando el oeste y cortaban árboles tan enormes que hacían espectáculos con esos árboles. Hay todavía uno que tiene un túnel debajo del árbol. Es decir, al árbol le cortaron un túnel. Y usted puede pasar con su vehículo por el centro del árbol. Imagínese lo ancho. Otro, lo que hicieron fue que cuando talaron el árbol, la raíz que quedó con esa parte que queda, ¿verdad?, que es el brote del árbol, la usaron como pista de baile. Y era un espectáculo. Usted puede encontrar un periódico ahí de 1830 donde dice: venga y disfrute de las maravillas naturales y venga a bailar sobre el tronco. Y le pusieron hasta nombre, el general Sherman, no sé cómo se llama el árbol. Pero es un árbol impresionante. ¿Qué puede sostener ese árbol? Lo que quiera. Usted puede poner de ese tronco columpios, puede poner de ese tronco hamacas, lo que quiera, porque lo va a sostener. El cristiano que tiene un tronco sólido va a sostener lo que sea. Pero hay cristianos que por sus malas actitudes, usted les pone tantita presión y se doblan. Algunos truenan. Entonces, de veras le digo, usted quiere fructificar, que es el cumplimiento del propósito de Dios para su vida, necesita desarrollar su tronco. Un tronco que no es firme, un tronco que no tiene solidez, hermano, va a tener evidentemente problemas. Entonces, un cristiano que no desarrolla las actitudes correctas y un cristiano que no ama como Dios dice, hermano, va a tener problemas. Si tú estás en nivel 1, hermano, o pasaste nivel 1, escúchame bien lo que te voy a decir. No me interesa cuántas veces has estudiado las lecciones. Hay dos cosas que distinguen tu discipulado: tus actitudes y tu amor a Dios y a tus hermanos, no que tantos textos te sepas. Y hay gente que cree que está sólida y firme y que tiene un tronco que puede sostener lo que sea. Hermano, se le pone tantito peso y se doblan. Porque eso, hermano, es lo que va a sostener el fruto. Nada más para pensar, usted dele a una persona inmadura una responsabilidad enorme. ¿Y qué va a pasar? Lo va a echar a perder. La Biblia lo dice claramente, que ninguna persona que anhela liderazgo debe ser un neófito. Y la palabra neófito es nueva planta. Ninguna persona que anhela obispado debe ser un retoñito. Para anhelar obispado y tener liderazgo y buscar el fruto de Dios en mi vida, yo necesito estar firme, sólido. Y no se trata solo de las raíces. No te sirven buenas raíces enormes con un tronquito así. Hermanos, con amor les digo, algunos de nosotros tenemos que trabajar en serio en nuestras actitudes. ¿Sabe quién las ve? Le digo un secreto. ¿Sabe quién las ve así rápido? Los sugieres. Están los hermanos sentados, ¿verdad? Hermano, por favor, ocupe la silla. Y es líder. Está en nivel 1. Acaba de estudiar su lección 4 de la obediencia. Y se le nota cuando se cambia de silla. Pero tú le preguntas, ya estudié lección 4, mi actitud es la correcta. Hermano, sea honesto. Hay algunos de nosotros que tenemos que trabajar en serio con nuestras actitudes, porque eso va a determinar lo que viene allá adelante. ¿Cómo está usted?
¿Cómo se ve? ¿Cómo es su tronco? ¿Es sólido? ¿Aguanta? ¿Ya se puede uno colgar de allí? ¿Dios puede poner bastante fruto en usted sin que usted se doble? ¿Cuál es su actitud? Le doy una ilustración última. ¿Sabe usted la diferencia entre la cizaña y el trigo? ¿Sabe cuál es? La cizaña es una planta que no lleva fruto, pero es idéntica al trigo. Es una varita que tiene una espiga arriba. Idéntica al trigo. El trigo es una varita que tiene una espiga arriba, pero sucede que lleva fruto. ¿Sabe cómo distinguen los labradores, las personas que segan, entre la cizaña y el trigo? La cizaña no lleva fruto. Y como no lleva fruto, ¿sabe cómo está la varita? Derechita, bien paradita, con la frente en alto está la cizaña. Se cree mucho, no lleva nada de fruto, pero está para que todos la vean. Así es el cristiano, que tiene malas actitudes. El trigo, por el contrario, por el fruto que va llevando, se dobla. ¿Entiende la idea? Se dobla. El fruto no le causa orgullo, el fruto le causa humildad. Y ese es el trigo. Y los que van segando dicen: si está doblada, tiene granos y lleva fruto, este es trigo. Pero si está acá bien levantada y se cree mucho, esa no lleva nada, es la pura finta. Y los segadores toman esa y la echan al fuego. Así dice la Biblia. ¿Usted cómo está ahorita, hermano? ¿Está listo para llevar fruto sin que eso le cause orgullo? ¿Qué tal si usted la próxima semana queda como líder en alguna posición de la congregación? ¿Qué va a causar eso? ¿Que se le suba? Entonces el problema está en su tronco. Necesitamos trabajar en esa área. Cuarta etapa de crecimiento de un árbol. Primero semilla. Segundo raíz. Tercero tronco. ¿Cuál es la cuarta? La flor, hermano. Ahora, usted está en el Salmo 92, ¿verdad? Vea por favor el Salmo 92, donde estábamos estudiando la semana pasada, y quiero que vea el versículo número 12. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué onda con la flor? ¿Qué significa? Dice: el justo, ¿qué va a hacer? Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es un árbol que se conoce por su tronco ancho, ¿verdad? Un tronco enorme. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué dice allí, hermano? Florecerán, claramente lo dice. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora, la flor, se lo explico rápido, ¿sale? La flor en la Biblia es usada de varias maneras. Una, la más común, es para representar la gloria del hombre, lo mejor del hombre, y que siempre se usa en relación para decir que la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se secó. ¿Ok? Hermano, ¿cuándo usted considera que fue la mejor etapa de su vida? Cada uno tenemos diferentes. Algunos dicen: no, pues cuando era niño. Algunos: cuando era joven, porque fui campeón de atletismo y todavía se acuerdan de aquellos años, ¿verdad? Algunos dicen: cuando estaba casado y nació mi primer hijo. Otros: cada uno consideramos en nuestra vida una etapa que decimos la gloria de mi vida. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Hasta que se lastimó? ¿Cuatro años hasta que el hijo que tenía crece y ya no le obedece como antes? ¿Ya no es su tesorito ni su reyesito? ¿Cuánto? ¿Se fija? Es la idea de la Biblia. La gloria del hombre, lo mejor del hombre, ahorita es y mañana ya no es y se echa en el fuego. No nos dura lo bueno en nosotros, pues es lo que dice la Biblia. Esa es la manera más común de usarla. Pero la otra manera, que es muy común para usarla en la Biblia, es aquella parte del cristiano, hermano, que es la preparación para el fruto. Semilla, raíz, brota, y luego que vemos hojas y flor. Si llega la flor, ¿qué viene después? El fruto. Entonces la flor es el indicador que nos dice que más adelante va a venir fruto, que más adelante vamos a ver una persona lista para llevarle la gloria al Señor. Ese es el fruto, no es ganar un alma. El fruto, estoy hablando de una persona que vive la vida que Dios le diseñó para vivir. Ese es el fruto. Y queremos empezar desde la semilla, echar buenas raíces, tener un tronco sólido y llegar al tiempo de echar nuestras flores, ¿verdad? Pero la aplicación que yo quiero hacer, hermano, es que en esta etapa de la flor es cuando el cristiano demuestra su carácter. ¿Ok? Acepté a Cristo, semilla.
Eché mis raíces, puse mis fundamentos, la oración, la Biblia, el tiempo con Dios en la palabra, la reunión de la iglesia, testificar a otros de Cristo, etcétera. Son fundamentos, ya las eché firmes. Luego empieza Dios a cambiar mis actitudes en el discipulado, el tronco. Pero después Dios va a cambiar mi carácter, porque del carácter depende, hermano, todo lo demás que viene adelante como fruto. De la flor depende el fruto. ¿Qué pasa? Aquí hay muchas personas que conocen los árboles de naranjo, porque viven en una zona del país donde hay mucha naranja. Ahí tiene usted el árbol, ya tiene sus raíces, está su tronquito, está verde. ¿Qué pasa cuando empieza a echar flores? ¿Usted las ve? Si llega un niño con un palo, dice: mira, papá, flores, y pum, pum, agarra palazos el árbol y le tira todas las flores, ¿qué pasa? ¿Hay fruto? Se acabó el fruto. ¿Por qué? La flor, hermano, es la etapa más delicada del árbol. Piénselo, es muy bonito, es precioso, pero si usted arranca la flor, se acabó el fruto, es bien delicado. ¿Qué representa esto? Representa al cristiano que está listo para dar fruto, hermano, para ser una persona que lleva la gloria del Señor con su vida, y detallitos, entre comillas, en su vida le arruinan todo lo que Dios quiere hacer a través de él. Déjeme enseñarle un pasaje que habla de esto. Vaya a Cantares. Si usted considera que no es romántico, los casados que están aquí, si usted considera que no es romántico, lea Cantares. ¿Dónde está Cantares? Busque Salmos, donde estaba. Luego sigue Proverbios. Y luego sigue Eclesiastés. Y luego sigue Cantares. O se llama Cantar de los Cantares. ¿Sale? ¿Ya lo tiene? Búsquelo, búsquelo. Ahora, ese libro es solo para adultos, ¿eh? Esa es clasificación C. Ahora, lo digo porque los chavitos van a llegar a su casa a leerlo. Entonces, está bien, es la Biblia. Pero bueno, ese es un libro, déjenme le explico rápido. Es un libro diseñado, se puso en la Biblia para hablar del amor que hay entre el esposo y la esposa. Y ojo con lo que voy a decir. Sí es un libro que contiene erotismo. Así como yo, ¿ok? Porque el erotismo es una parte de la sexualidad humana que Dios nos ha dado para disfrutar en el matrimonio, ¿ok? Y el esposo, aquí le habla a la esposa y le dice unas cosas que hasta harían sonrojar a cualquiera. Ahora, vea conmigo, por favor, por ejemplo, ¿quiere ver el capítulo 1? A ver, ¿dónde estamos? Y mi hermana, a ver, ok, ahí están. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Hermano, si usted no es creativo, lea Cantares. Allá de perdida se le ocurre algo, ¿no? Ok, vamos a dejar eso. Vaya conmigo al capítulo 2. Algunos dicen: ay, hermano, léalo, ahí está en su Biblia. Usted en su casa, léalo. Cantares 2. Ok, versículo 12. Cantares 2:12. Vamos a ver lo que dice aquí. Se han mostrado las flores en la tierra. Ojo, si hay flores, ¿qué hay atrás? Tronco y atrás, raíz y atrás, semilla. Y si hay tronco y hay flor, ¿qué sigue? Fruto. Entonces aquí dice: es el tiempo de las flores. Dice el poema, ¿verdad? Se han mostrado las flores, dice así, en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, no torta, tórtola, la paloma, ¿sí? Luego dice allí el versículo 13: la higuera ha echado sus higos y las vides encierne. ¿Quién sabe de ustedes qué significa la palabra encierne? ¿No? Encierne. Si decimos, aquí tenemos un abogado en cierne, ¿no? Una mujer en cierne, ¿no? Floreciendo. Eso es lo que quiere decir, florecer. Entonces me regreso. Dice el versículo 13: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne, o sea, en flor, dieron olor. Y luego le dice el esposo a la esposa: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ahora dice usted: ¿y eso qué tiene que ver? Espéreme tantito. Estamos hablando de la flor y le estoy explicando que la flor representa el carácter cambiado del cristiano, que cuando haya el carácter correcto, entonces viene el fruto después, y que Dios tiene que tomar el tiempo de moldear el carácter del cristiano. Pero le decía que es una etapa muy delicada, porque si alguien llega y estando en la flor, en cierne, se come en la flor, se acabó el fruto. ¿Se acuerda? Y le decía a usted que en la vida de un cristiano, uno que ya echó la semilla y la prendió y echó raíces y creció el tronco y viene la flor, y a veces antes del fruto, pequeños detallitos en su vida le arruinan todo su testimonio. ¿Se acuerda que le decía eso? Vea el versículo que sigue. ¿Qué dice aquí el novio? Versículo 15. Casadnos las zorras. Ahora, ¿cuáles zorras? Usted está pensando, este como está casado, está hablando de otras zorras, ¿verdad? Pero no. Está hablando del pequeño mamífero, este chiquito, que se llama zorra. ¿Qué pasó, hermanos, hombre? ¿Dónde andan? ¿Ya regresamos? Ok. Cantares 2:15. Casadnos las zorras. Las zorras pequeñas, dice, unas que parecen incluso gatitos. Había un tipo de zorra en aquellos tiempos en las tierras bíblicas que era no más grande que el tamaño de un gato, rapidísimas, unos dientes súper filosos, y son conocidas por astutas, por listas. Ahora, ¿por qué quiere este hombre que está bien enamorado, cantándole a su esposa allí bien lindo y poemas y diciendo que las flores huelen muy lindo? Porque dice, ah, un segundo, casen a esas zorras, atrapen a todas esas pequeñas zorras. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el 15? Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Los pequeños, ¿qué hacían las zorras, hermano? Las zorras entraban a los viñedos y lo único que hacían, mira, no le hacían nada al tronco, porque el tronco era un tronco firme, sólido, grande. La raíz pues estaba abajo de la tierra, la semilla pues ni modo que se la comieran. Pero llegaban cuando las vides, las viñas, estaban en cierne, floreciendo. ¿Y sabes qué hacían las zorras? Nada más se daban un suculento banquete con las flores y se acabó el fruto. ¿Qué significa esto? Muchas veces pequeños detalles en la vida de un cristiano le arruinan su testimonio completo. Por ejemplo, un cristiano que recibió la semilla del evangelio, echó raíces, buenas raíces, ha desarrollado un buen tronco que puede sostener lo que viene, buenas actitudes, un amor bíblico hacia las personas, pero de repente lo vemos que no llega a ser lo que Dios quiere que sea por pequeños detallitos en su vida. Es decir, es una persona que tuvo todo este proceso, pero no es íntegro con sus finanzas. Es una persona que no diezma. Es una persona que no honra a Dios con sus bienes. Ese pequeño detalle le echa a perder todo lo demás, porque esa es la etapa más delicada. O personas que tienen un potencial de liderazgo, hermano, tremendo, pero el único detalle que tienen es que no saben cómo tratar a las personas. Entonces, todo lo demás, ¿para qué sirvió? O personas, ¿verdad?, que tienen todo el proceso bien, pero no, nada más no pueden con las mentirillas. Siguen siendo personas que echan mentiras. Esos pequeños detalles es como comerse la flor. La Biblia dice también que como mosca en el perfume del perfumista, es una pequeña locura a aquel que es estimado como sabio y honorable. Y muchas ocasiones me ha tocado ver cristianos que en cierne, hermano, listos para hacer la voluntad de Dios, hacen una tarugada y se arruinan la existencia. ¿Sabes cuál es el problema? Carácter. Hermano, con lágrimas
me ha tocado ver jóvenes, cae la semilla, Dios empieza a transformarlos, pone fundamentos en ellos, empiezan a echar el tronco, y cuando está la flor, listos para ser una persona, una mujer, un hombre que Dios va a usar, meten la pata. Justo antes de, a punto de, hermano, y meten la pata. ¿Qué pasó? ¿Fue problema de la raíz? No, fue problema del carácter. Muchos, te digo una cosa, hermano, ¿sabes cuál es su problema? No saben decir que no. No son firmes para decir que no. Es un problema de carácter. Y eso les arruina el fruto. Hermanos, hay que cazar las zorras pequeñas, porque esas te pueden echar a perder la viña completa. Fíjate, unas zorritas, ¿qué? Seis, una docena de pequeñas zorras que están comiéndose las flores, eso es suficiente. Una mosca en el perfume es suficiente. Una pequeña locura, si eres estimado como sabio honorable, es suficiente. Y te marca la vida completa, te la arruina. Y me cala, hermano, porque toda la molestia, semilla, raíz, años y años echando la raíz, el tronco va tomando forma y a la hora antes de echar el fruto, se comen la triste flor. Hermano, es frustrante, frustrante. A punto de, ya lo veíamos, estaba ahí en ciernes y se la comen, la cortan, la tiran, la pisan. Por eso le explico, es un tiempo, hermano, sumamente delicado en la vida de un cristiano. Y aquí tenemos líderes, tenemos hombres, mujeres, hermanos que han crecido bien bonito y luego hacen una locura y echan a perder, hermano, todo lo que venía atrás. Ahora, escúchame bien, si te ha pasado eso, hermano, y mantienes tu tronco y mantienes tu raíz y te mantienes en la palabra y te mantienes en una relación con Dios, la Biblia promete que darás tu fruto en tu tiempo. Hay chance, hay oportunidad de redimirse, pero necesitas cuidar la flor, necesitas desarrollar tu carácter. Si no, va a volver a pasar lo mismo. Escúchame, va a volver a pasar lo mismo. Y si piensas que te estoy hablando a ti, sí. Y si lo dice por mí, sí, lo digo por ti. Detallitos, cositas, fue un desliz, un resbalón, te estoy hablando a ti, eso puede arruinarte todo y podría, si no tienes cuidado, terminar matando el árbol completo. Por favor, hermano, escucha, entiende, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, cásenlas, atrápenlas, porque nuestras viñas están en cierne y es un tiempo delicado. Quinto punto, quinta etapa de crecimiento, el fruto. El propósito, hermano, de la semilla al principio, de la raíz, de todo el problema para que el tronco crezca, de ese renuevo que se levanta, este propósito de la flor, a final de cuentas, es que nosotros demos fruto para el Señor. Ahora, aquí no estoy hablándole a usted de ganar un alma, porque debemos de ganar almas desde que conocemos a Cristo. Aquí estoy hablándole a usted de una vida de adoración y alabanza para el Rey. Que mi vida, lo que hago, si descanso, si trabajo, si duermo, si como, si voy al baño, todo lo que yo haga sea para gloria de mi Rey, por quién soy yo y por cómo vivo. Ese es el propósito de tu vida. Tú estarás dando fruto cuando cumplas la razón por la que fuiste creado. Y lo que estoy diciendo es que para que eso suceda necesitas recibir la semilla, echar raíz, que tu tronco se dé firme, luego dar la flor, cuidarla, para llegar al día en que tú puedas glorificar a Dios con tu vida misma. Eso es lo que estoy diciendo. Busca el Evangelio de Juan. Rápidamente nos vamos aquí, hermano. Evangelio de Juan, en tu Nuevo Testamento, ayúdense a encontrar el Evangelio. No es la carta de Juan, es Evangelio. Algunos de ustedes están aprendiendo a manejar su Biblia. Quiero que busques Juan capítulo 15, para que tú y yo comprendamos de qué estamos hablando. Juan capítulo 15. La Biblia dice que nosotros tenemos el propósito de glorificar a Dios. Alguien me ha preguntado y se ha preguntado, ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo aquí? Él dice, no, es que los marcianos llegaron ya y
y estamos aquí porque somos un accidente del cosmos o la evolución, ¿verdad? A través de procesos. ¿Quién sabe? Porque la Biblia tiene una respuesta concreta de la razón de tu existencia. Según la Biblia, tú estás vivo en esta tierra con el propósito último de glorificar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo existimos para llevarle gloria a Dios. Sucede que cuando llevamos gloria a Dios, vamos a disfrutar la vida al máximo. Vamos a ser la gente más feliz y más gozosa y más en paz que exista. Porque al glorificar a Dios, Dios bendice mi vida y cumple su propósito en mi vida. Pero esa es la razón de mi existencia. Busca Juan capítulo 15 y lee conmigo el versículo número 8. ¿Usted y yo queremos glorificar a Dios? ¿Queremos cantarle alabanzas? Claro que sí, Él es digno. Pero fíjate lo que dice la Biblia en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Salta hasta el versículo 16. Jesús dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis, ¿y qué dice? Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Dar fruto. Y muchos cristianos, ahí está lo triste, conocen a Cristo y se quedan a mitad del camino. Nunca cumplen los planes de Dios para su vida. O te pregunto, ahorita tú tienes la convicción en este momento de estar cumpliendo el plan perfecto de Dios para tu vida. ¿Tienes esa convicción? Espero que la tengas. Muchos de aquí la tienen. Pero muchos otros dicen, no, pues si esto es el plan de Dios para mí, qué gacho Dios. Porque no me va bien. Si esto es el plan de Dios para mí, qué triste. Pues sí, ese no es, la muerte no es el plan de Dios, la enfermedad no es el plan de Dios, los problemas en los que nos metemos no es parte del plan de Dios, Él tiene planes perfectos para nosotros. ¿Por qué no suceden? Porque cuando prendió la semilla, no eché la raíz y me quedé a medias, o eché raíz pero mi tronco se fue chueco por malas actitudes, o eché raíz, mi tronco fue bueno, pero a la hora de la flor arruiné el asunto y el plan de Dios para mí se quedó en veremos. Hermano, dice la Biblia que tú fuiste creado para dar fruto, que tu fruto permanezca. Quiero oírlo más claro. Dice la Biblia que somos como palmeras, somos como el cedro del Líbano. ¿Okay? Si tú eres una palmera, echaste la semilla, prendió la raíz, creció el tronco, dio su flor y luego vemos el fruto. ¿Sabes cuál es la función de Dios para ti? Que tú reproduzcas otras palmeras como tú. Eso es id y haced discípulos a todas las naciones. No es nomás sembrar la semilla, es sembrar la semilla, buscar que eche raíz, que el tronco se vaya derechito, luego en la flor, cuidar la flor y luego que dé fruto para que de ese fruto yo saque otras palmeras. Esa es la intención de la vida del cristiano. Dicho de otra manera, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de mi vida. Para eso usted y yo estamos aquí. Dice la Biblia en Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Ahorita voy a pedir, cuando terminemos, al grupo alabanza que suba, porque quiero que entonemos de nuevo el canto que entonamos hace un rato. Tú sabes el Salmo 1, ¿verdad? Donde dice que aquel que medita en la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Busca Jeremías. Fíjate qué interesante. Jeremías. De nuevo, por favor, sea atento y ayúdele al hermano a encontrar Jeremías. Capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Aquí vas a leer la descripción de lo que Dios quiere de ti. ¿Me oíste? Vas a leer la descripción de lo que Dios espera de ti. Jeremías, capítulo 17. Y voy a empezar a leer desde el versículo 5. Jeremías 17:5. A ver si nos suena alguna alarma. Así ha dicho Jehová. Y ay, empieza duro. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Está duro. Si tú echas tus raíces en un hombre, ese versículo 5 se aplica. Tú y yo no debemos de confiar en un hombre. No debo ser cristiano porque otro hombre es cristiano. ¿Ok? 5 es claro. 6. ¿Cómo será ese hombre? Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará con los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, aquella persona que no pone su confianza en Dios y no toma su vida y no toma su agua de Dios, va a ser así. Va a terminar en el desierto, seco y muerto. Eso es lo que dice. Ahora, comparando, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, o sea, no le va a hacer nada, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, y vean lo que dice al final, ni dejará de dar fruto. Otra vez, tú eres un árbol, espiritualmente hablando. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Seco? ¿Allá en el desierto? ¿O te ves como estos? Estas son artificiales, todas estas. Están muy bonitas, pero no producen vida, ni siquiera huelen bien. Y hay cristianos así que aparentan ser, pero no son nada, no tienen vida. ¿O tú te ves como un árbol plantado con su semilla junto a las corrientes de las aguas, que su raíz, dice, está junto a las corrientes de las aguas y siempre está verde, su hoja no se cae, llega el calor, no le hace nada, y dice, siempre da fruto? ¿Eres tú así? Si tú no eres así, lo que te estoy diciendo es, muévete. A lo mejor estás en la etapa de la semilla, echa tu raíz. Si estás en la etapa de la raíz, deja que la varita del discipulado te enderece, que tenga las actitudes correctas. Si ya tienes tus actitudes en su lugar, cuida tus flores, cuida tus flores, cuida tus flores, para que llegue el día en que el Señor haga de ti un árbol frondoso que da fruto. Quiero terminar con esto. ¿Qué necesito yo si quiero ser un buen árbol? ¿Qué necesito hacer si quiero ser un árbol frondoso? Mucha atención. Número uno, yo necesito buena tierra, ser buena tierra. ¿Qué es esto? Disposición de mi corazón. ¿Ok? ¿Se acuerdan los cuatro tipos de tierra en la parábola del sembrador? Una cayó junto al camino porque estaba muy duro, no entró la semilla. La otra tenía piedras y la otra espinas. Yo tengo la necesidad de tener una actitud correcta. Necesito, para tener un buen árbol, tener buena tierra. Y eso es el estado del corazón. Segundo, yo necesito la persona de Cristo misma en mi vida. ¿Escuchó lo que dije? A Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo está representado en la Biblia por el sol. Se le llama a Cristo el sol de justicia. Y usted y yo sabemos que toda planta depende del sol para su crecimiento, para tomar su energía. Él es nuestra vida. Él es nuestro rocío. Si usted no tiene una relación con Jesucristo constante, consistente, sólida, usted no va a poder ser un buen árbol. Escuche lo que dice la Biblia en Oseas 14:15. No lo busque, solo escúchelo. Oseas 14:15. Él dice, Dios, yo seré a Israel como rocío. ¿Se fijan? Como agua. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Por qué causa? Porque Él dice, yo seré a Israel como rocío. Otra parte en Juan 15, Él dice lo siguiente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres ser buen árbol? Necesitas buena tierra. Segundo, necesitas estar pegado a Cristo. No hay otra. No a mi iglesia, no a mí, no a tu hermano de maestro de seguimiento. Necesitas estar pegado a Cristo.
Eso es lo que necesitamos. Y añado nada más, porque son las dos cosas esenciales. Necesitamos también a otros hermanos, porque el Salmo 92 dice que florecerá o crecerá como cedro en el Líbano. Me puse a buscar y me di cuenta que los cedros tienen la característica de crecer siempre en comunidad. No ves cedros como ves palmeras. Las palmeras tú ves una y es todo lo que ves. El mezquite ves uno y es todo lo que ves. Los cedros no. Y especialmente los cedros del Líbano son árboles grandes, enormes, hermano, con un tronco sólido que crecen en comunidad. Incluso algunas personas que estudian botánicos, ¿verdad?, que estudian los árboles, se han dado cuenta que muchos de los cedros entretejen sus raíces para darse fortaleza. Entretejen sus raíces para retener humedad. ¿Ha visto usted la bandera del Líbano? ¿La conoce? Rojo, blanco y rojo, creo. Y trae un árbol. Ese es el cedro del Líbano. Y es un símbolo del fruto, de la fortaleza, de la firmeza. Y la Biblia dice que el cristiano tiene que ser como cedro en el Líbano. Y ahora sí, terminamos con Salmo 1. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir conmigo? Salmo 1. Este salmo tan conocido, pero bueno, a veces se nos va la onda de que mi semilla puede ser que se atoró, mi raíz agarró para otro lado, mi tronco se fue chueco, o se comieron mi flor. Tantas cosas que pueden pasar con un árbol, ¿verdad? Salmo 1, ¿ya lo tiene? Yo no, espéreme. Ahí voy. Un ujier que me ayude. Ahí está. Salmo 1. Lo tiene. A lo mejor se lo sabe de memoria, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, qué suave de aquel que no anduvo en cosas malas. Pero eso no es todo. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, la palabra de Dios. Y en su ley, la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¿Cómo será la persona que medita de día y de noche en la palabra? ¿Cómo será la persona que tiene su delicia en las palabras de Jehová? Bueno, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y mire, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el anhelo de Dios para ti, hermano. Tengo un amigo que es pastor, se llama Alfonso Herrera. Él es pastor de una iglesia en Tehuacán. Su iglesia se llama Huerto del Rey. Buen nombre, porque eso es lo que es. Ahora, si el Rey, nuestro Señor, tiene un huerto, ¿qué querrá tener en el huerto? ¿Hierba mala? ¿Espinas? ¿Marihuana? ¿Qué querrá tener? Puros árboles frondosos, fuertes, que den su fruto en su tiempo. Por favor, hermano, yo sé que Dios está hablando a su corazón. Aquí hay personas que oyen la semilla y oyen la semilla cada semana y no aceptan. Tienen un corazón duro. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a abrir su corazón? Recíbala. ¿O de dónde está bebiendo? ¿Qué árbol es usted? Si usted ya recibió la semilla, aquí tenemos en la familia cristianos nuevecitos, bebitos. Manito, eche sus raíces en Dios. Plántese en el huerto, en los atrios de Jehová, dice el Salmo 92. Plántese junto a corrientes de aguas. Es la Biblia, no el pastor, no su célula. Es la Biblia, es el Señor Jesucristo. Hermanitos, ya tienen raíces. Déjense moldear por la palabra de Dios a través del discipulado, para que su tronco se vaya derecho, que su tronco esté firme, ancho, fuerte. Pero déjense moldear. Hermanos que han pasado ese proceso y están en ciernes, que vemos cambios en su vida, pero su carácter tiene que ser transformado. Cuídense, hermanos, porque una pequeña cosita, lo repito, un pequeño error, un pequeño detalle puede ser lo que echa a perder todo el futuro que Dios tiene para ustedes. Abra el ojo, cuide especialmente los detalles, las moscas en el perfumista, las zorras en la viña. Ojo, si usted, hermano, está en la etapa de fruto, ¿qué tenemos que hacer? Ir y reproducirnos en otros, a sacar otros árboles. Si usted, hermano, está viviendo en la voluntad de Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? Echar raíces con los hermanos, ayudarles a echar raíces, poner varitas para que crezcan sólidos, podarlos, ¿verdad?
cuidar las flores. Ese es nuestro trabajo, ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por favor, no se detenga en el proceso, hermano. No se detenga en su crecimiento. Tome decisiones que le lleven a usted a hacer precisamente esto. Y como dato interesante, la iglesia en la que usted está hoy, Senda de Vida, tiene una visión que es exactamente eso. Queremos alcanzar a los perdidos con el Evangelio del Señor Jesucristo, establecerlos en la familia de Dios, discipularlos para que tomen las actitudes correctas. Queremos después equiparlos para que tengan ellos el carácter ordenado por Dios y enviarlos para la gloria del Señor. 5 etapas: semilla, raíz, tronco, flor y fruto. Lo mismo. Muévase, muévase ahí. No se quede atorado. Muévase, hermano. En donde esté, no importa, pero muévase. Lo que haya pasado atrás, no importa, muévase. Recupere su vigor, recupere su flor, recupere su fruto. Yo le quiero invitar a que oremos. Y si usted hoy tiene necesidad, hermano, de tomar alguna decisión fundamental en su vida, quizás recibir la semilla, quizás recuperar su flor, pedir perdón al Señor, lo que sea, yo le invito a que oremos. Incline su rostro, voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí, por favor. Padre Santo, te doy las gracias porque tenemos lo necesario para ser árboles fuertes, árboles que están plantados junto a corrientes de aguas, árboles que no verán cuando el calor venga. Tenemos lo necesario, tenemos la energía tuya necesaria, Señor, que eres el sol de justicia. Tenemos, Señor, en nosotros el agua necesaria, que es tu palabra. Tenemos en nosotros, Padre, el Espíritu Santo de Dios, que es la savia que puede traer y producir fruto. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a entender que muy posiblemente a nadie de nosotros nos falta nada para ser el árbol que tú quieres que seamos. Quizás solo la disposición, quizás solo el cuidado, quizás solo, Señor, la atención, quizás solo la entrega. Oramos, Señor, que hoy abras nuestro corazón y nos muestres qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar, qué cosas necesitamos decidir, porque algunos de nosotros, Padre, confesamos que nos hemos detenido en el crecimiento. Algunos de nosotros ya no producimos fruto por detalles de carácter. Algunos hermanos no han llegado a desarrollar el carácter que tú quieres que tengan por malas actitudes. Y oro en el nombre de Jesús que hoy sean cambiadas, que vengas a nosotros con tu espíritu y nos ilumines, nos cambies, nos des la gracia necesaria. Y si alguien aún aquí, este es el día en que va a recibir la semilla del Evangelio, te pido que abra su corazón y puedas venir a él y plantar esa semilla en su corazón, para que en un futuro dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Esa es nuestra petición, Señor. La hacemos en el nombre de Jesús y creemos que es contestada ya, porque es conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a ser despedidos con este canto que está basado en el Salmo 1 y vamos a entonarlo juntos.
Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Plantar vivificará.
Y tu deleite será meditando en su palabra.
En su palabra de amor meditando. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando.
Bienaventurado,
bienaventurado, como árbol plantado será. Vivirá como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerá, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará.
Ayúdame, Señor, a que pueda permanecer firme en tu palabra. Que todo lo que tú tengas que desarrollar en mi vida pueda llevar fruto como hoy he aprendido, Señor. Es necesario poner todo de mi parte para que tú hagas y cumplas el plan perfecto que tienes para mi vida. Vivirás.
Que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerá, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas
fructificarás y vivirás.
Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará.
Nada más me recuerdan quién baja lonas.